I can't remember anything. Can't tell if this is true or dream. Deep down inside I feel the scream. This terrible silence stops in there. Now that the war is through with me, I'm waking up, I cannot see that there's not much left in me. Nothing is real but pain now. Hold my breath as I wish for death. Oh please God, wake me. Back in the womb it's much too real. In pumps life that I must feel, but can't look forward to reveal. Look to the time when I live, fed to the truth that sticks in me. Just like a wartime novelty, tied to machines that make me be. Cut this life off from me. Hold my breath as I wish for death. Oh please God, wake me.
Vale, bajamos un poquito la musiqueta y os recuerdo que ahora tenemos a la gente de Esperanto, de ese idioma universal que hay gente que ni conoce, que hay, sobre todo la gente joven, no sé la idea que tendrá de esto. Recordaros que estamos en la Bolsa de Judas, en el 102.8, porque todos los domingos estamos aquí de 7 a 9, pues pasando la tarde, porque a los que no nos gusta mucho el fútbol, pues preferimos estar aquí haciendo radio. Pues mientras se van acomodando, que ya han cogido, se han puesto sus casquitos, voy a abrir el micro y que se vayan presentando ellos. Vamos a empezar por aquí, por la izquierda. ¿Tu nombre?
Pues yo soy Pablo y soy el profe de la Asociación de Esperanto de Zaragoza, de Fratecho.
Yo soy Santiago y soy miembro de la Asociación Fratecho.
Yo soy Fernando.
Ay, ese micro me parece que está un poco... A ver.
A ver.
Dejar el tuyo, Román.
Yo soy Fernando, también soy fratetsano y vengo a hablar del Esperanto.
Del Esperanto. Esta voz os sonará porque es uno de los colaboradores de Anzuelos para el Alma, que el fin de semana pasado estuviste, ¿no?
Sí, el fin de semana pasado.
Estuviste acá aquí con nuestro amigo Pirata, que vendrá después. En un ratito ya lo tendremos por aquí nervioso con sus papeles y sus cosas. Ahora ya no le tomamos el pelo ya, porque si no se nos va a enfadar. Y entonces
nos va a cortar.
Sí, nos va a cortar. Chicos, a ver, estuvisteis ya el año pasado, creo recordar, fue.
Creo que fue hace dos años,
ya han pasado.
Sí, que dijimos que íbamos a hacer la segunda versión y este fin de semana no, el siguiente, a ver si para el otro. Y al final han pasado dos años,
es lo que tiene. Pero bueno, ya estáis aquí y tenemos más de media horita por delante. Y bueno, comentábamos ahora ahí fuera que la asociación vuestra está fundada hace 111 años.
Se fundó en 1908 en Zaragoza y sin interrupción somos la asociación más antigua que hay en España.
La más longeva, seguro.
Sí, bueno, en España hubo asociaciones anteriores, lo que pasa que con la guerra civil pues supuso una catástrofe para el movimiento esperantista y muchas sociedades esperantistas cerraron. Y creo que la única que siguió existiendo sin interrupción fue la nuestra.
Sí, la nuestra tuvo la suerte que había un amigo del señor Paquito en la asociación. Ah. Y entonces digamos que...
Tenía mano, vamos a decir que tenía
que
mano.
La permitió, aunque el Esperanto durante la dictadura estuvo perseguido.
Estuvo prohibido, ¿no?
En los primeros años,
sí.
Fue una apertura y...
algún tipo de acusación tipo masonería y cosas de esas, ¿no?
Sí, pues se lo vinculaba pues con elementos subversivos, con masonería, con anarquismo, con socialismo, pues con lo que no gustaba en aquella época.
Yo creo que a lo mejor para los oyentes que a lo mejor ahora se incorporan y no escucharon hace dos años, sería interesante entrar en lo que son los antecedentes históricos del Esperanto y tal. ¿O cualquiera de vosotros?
Sí, bueno, los antecedentes históricos. Bueno, el Esperanto entra dentro del deseo que siempre ha habido de resolver el problema de la multiplicidad de lenguas, ¿no? Y ha habido desde la antigüedad pues gente que ha tenido ideas, ¿no? Ha proyectado idiomas. Y bueno, hasta que en el siglo pasado uno de esos proyectos pues tuvo éxito.
Incluso en el anterior, porque ya empezó con el Volapük.
Sí, bueno, sí, hubo un antecedente del Esperanto que se llamaba Volapük, que tuvo así bastante éxito. Lo que pasa que era un idioma bastante complicado de aprender. Era un idioma internacional, pero era muy complicado.
Nada que ver con el Gualapo, ¿no? ¿Dónde se lo...
No. Sí, y además el señor que lo inventó, el tal Schleyer, que era...
Schleyer.
Pues era un... debía ser alemán y era bastante autoritario.
Era un clérigo,
sí, sí. Y quería, pues, ser el dueño del idioma. Y no admitía, pues que la gente, pues...
Ni propuestas, ni nada.
En cambio, pues este Zamenhof, el creador del Esperanto, pues hizo un idioma más sencillo y luego pues era un tipo más humilde y una vez que creó el Esperanto dijo, bueno, yo ya cedo mis derechos, esto ya pertenece a la comunidad de hablantes y que el idioma pues...
Cuenta la leyenda que siendo niño Zamenhof le envió su madre a comprar a una tienda. Y echaron a un cliente que estaba allí, pues él vivía en Polonia y estaban allí mezclados polacos, rusos,
judíos, sí,
era un mare magnum de lenguas y él pensó que la forma de comunicarnos, si cada uno habla lo suyo y para comunicarse con los otros, tiene que emplear la lengua del otro. Y claro, siempre es complicado hablar la lengua de otro. Y él lo que pretendió fue crear un idioma que fuera de todos.
Sí, y bueno, este idioma, entonces, el Esperanto, entiendo, por lo que he leído así un poco por encima, es una mezcla de varios idiomas, ¿no?
Pues el amigo Santiago...
No exactamente, porque su estructura es, digamos, propia. Tiene que ver con las lenguas indoeuropeas, toda su gramática y las terminaciones. en estas son un poco arbitrarias. Lo que pasa es que desde el punto de vista léxico sí que coge de fuentes de diversos idiomas.
Acércate más al micro. Ay, que es que estos micrófonos son unidireccionales y como te pongas un poquito de lado, un poco atrás, pues se te oye un poco peor.
Vale, pues desde el punto de vista léxico sí que bebe de diferentes fuentes y tiene un alto porcentaje de raíces latinas, bastantes germánicas, bastantes eslavas y en los últimos tiempos pues también de otros idiomas. Pero no es que exactamente se pueda considerar una mezcla de idiomas. Pero bueno, sí.
Vale, es que es, mucha gente se piensa eso, que es una mezcla de idiomas.
No es
vamos, hasta yo ahora creía que era eso.
Tiene un componente de mezcla de idiomas por el léxico, pero bueno,
la gramática propio. Sí, y la gramática es una gramática original que no ha sido extraída de ningún idioma, o sea.
Pero se escribe igual que se habla o como el español o
más que el español.
Más que el español.
En la escritura del esperanto, cada letra,
sí,
cada símbolo tiene un sonido y siempre tiene el mismo. Y en español no pasa eso. Y no hay sonidos duplicados.
Ya.
En español sí que hay sonidos duplicados: la G, la J, la B y la V,
la I,
la
y la Y.
Y luego hay letras como la C, que unas veces suena C y otras veces suena K. Y en esperanto no, siempre suena igual. Que es una de las ventajas para aprenderlo rápido, no hay excepciones. El problema muchas veces de aprender idiomas, y Pablo lo sabe mejor que yo, que es un profesor de francés con solera.
El señor de francés es una lengua muerta.
El problema es que te aprendes una regla y 100.000 excepciones.
Sí, sí. Y luego la excepción de la excepción. Yo me acuerdo cuando aprendí a francés. Sí, claro. Sí, sí.
Entonces, sí, eso conjugar los verbos en francés era divertido, sí.
Sí, sí, sí.
Pues eso complica mucho el
idioma, claro.
El idioma. O sea, yo me acuerdo un amigo americano estudiando español y tiene los mismos problemas que un español estudiando francés. O sea, porque hay muchas excepciones, porque hay muchas cosas en la gramática que difieren y entonces. Un idioma tan lógico y tan constante como el esperanto, lo que hace es facilitar que en pocos meses tengas un desempeño en el idioma que otras lenguas no tienen.
O sea, es más sentido de aprender que cualquier otro idioma para.
Sí, sí.
De los que te ponen en el colegio, el inglés, el francés.
Sí, 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 sin duda, sin duda. Si quieres, yo en un minuto te explico los verbos. Espérate.
Explícamelos, venga. No, pero que es sencillo.
No, es sencillo. Fíjate, antes mencionabas precisamente la complejidad de los verbos en francés, ¿no?
Uh-huh.
Que dentro de todo, para nosotros que somos españoles y el francés y el español son más o menos parecidos, es fácil, pero yo qué sé, imagínate para un japonés o un chino, ¿no? Lo que tiene que ser aprender los verbos en francés. Pero en cambio, este japonés le dices, mira, los verbos en esperanto acaban todos en as, en presente, ¿no? Por ejemplo, el verbo cantar, mi cantas, vi cantas, li cantas, si cantas, ni cantas, vi cantas y li cantas, ya está.
Ya no hay más.
Ya no hay más.
O sea, esto sonaría para alguien como si fuera lo de los indios, yo comer, ¿no? O sea,
sí, sí, sí,
sería
sí, sí,
como Yoda.
Esa es la lógica, sí, ese sí. Sería así.
Como habla Yoda, ¿no?
Efectivamente, eso es.
No exactamente, porque si tienes tiempos verbales, tienes el presente,
sí, tendrás.
Pero tienes el pasado, que sería en is,
mi cantis, vi cantis, li cantis, tienes el futuro, mi cantos, vi cantos, li cantos, pero siempre acaba en la misma terminación.
Tienes el imperativo, cantu, tienes el condicional, cantus.
Sí, tiene su derivado, pero no tiene esa formación del verbo que tan compleja que
en el español,
como no, no en el español. Pluscuamperfecto,
por ejemplo.
Subjuntivo, ni.
Es que con este hemos hecho todas. Esas cinco terminaciones.
Un poco como el inglés cuando son los verbos regulares, ¿no? Que es lo fácil, digamos.
El problema es que las palabras más normales en un idioma suelen ser irregulares. Los verbos
bien.
Que más se usan en un idioma suelen ser irregulares.
¿Cómo se te ha quedado?
Sí, pero va en la onda, es un poco como en inglés, pero
sí, en onda, yo he ido en onda la mayoría de mis veces.
No, pero va en la onda de lo que dice aquí el compañero, pero todavía más regular, ¿no?
Yo lo que me quedo con el esperanto un poco flipado es fácil, ¿no? Decís que es, sí, correcto, que es de los, ver, más fáciles
de lo más fácil,
de, sí, de aprender para hablar, afirmativo, para comunicarnos. Y que lo hablaríamos todo el mundo, porque es un poco de todo, ¿no? Y siempre habría un, a un inglés habría un algo que le diría más fácil que otro. ¿Por qué no funciona? ¿O por qué no funcionó?
Estuvo a punto, casi lo consigue entre guerras.
Sí, la Sociedad de Naciones,
la Sociedad,
¿no?,
de Naciones estuvo a punto de admitirlo.
Sí, que la Sociedad de Naciones, para quien no lo sepa, es el antecedente de la ONU.
De la ONU,
sí.
Lo que pasa es que entonces la lengua franca, por decirlo así, era francés. Y entonces los franceses no quisieron y tenían mucho peso en la Unidad de Naciones. Y luego, después del francés, pues se impuso el inglés, desplazando al francés, y tampoco han estado por la labor. El problema es que siempre ha estado, digamos, bajo el dominio de las grandes potencias, y toda gran potencia quiere imponer su, sí, lengua como el común, porque eso te ahorra mucho dinero.
Pero vamos, desde un punto de vista racional, sería mucho más racional, más económico. Y
un complot, no ha podido ser un complot. Hombre, no quieren que nos entendamos. Esto es como la Torre de Babel, ¿no? Esto es Biblia.
Pues seguro que hay algún... ¿Cómo?
¿Cómo se llama esa película que de hace un par de años, que aterriza una especie de objeto extraterrestre e intentan el lenguaje?
Aprender ¿Encuentros en la tercera fase?
Esa es con la música.
Que, y salen una especie de como pulpos y van haciendo figuras geométricas. La llegada.
Puede ser.
La llegada, creo que es.
Puede ser, llama. Sí.
No la he visto, claro, yo.
Sí, trata sobre el intentar comunicarte con alguien que no conoces el idioma. Yo me imagino que en la antigüedad aquello tendría que ser un caos. Que llegara una tribu bárbara.
Claro, sí.
Entenderte es muy fácil. Tú le hablas despacio y muy alto. Y es la manera más sencilla.
Lo único que pensará que eres psicópata.
Así me decían que tenía que hablar en Londres. Dice, tú hablas muy despacio y muy alto y te entienden.
En español.
Claro. Eso es universal. Bueno, chicos, a corto plazo, porque me comentabais que empezáis el curso, ¿no? ¿Empezáis curso?
Pues sí, después de las vacaciones del Pilar empezamos los cursos en la Asociación Fratecho, calle La Cadena, ¿qué número es? ¿20? Nunca me lo
La calle La Cadena.
La calle La Cadena, no hay muchos números. Veréis un cartel ahí en el balcón que pone Fratecho, o sea que no tiene pérdida. Y el primer martes después de las fiestas del Pilar... empezamos los cursos. Va a haber dos cursos, uno de iniciación para la gente que viene de nuevas y otro para la gente que ya tiene cierto bagaje, para profundizar, para hablar, para escribir,
para mejorar
efectivamente. Y nada, pues la gente que esté interesada, pues que nos escriba. ¿A dónde nos se puede escribir?
esperanto@yahoo.es.
muy sencillo.
Y también también
Polo en el programa.
Voy, no, porque es que tenemos a Foletti que ha estudiado Esperanto y nos pone: uno vieran mi petas.
Uno vieron mi petas.
Pero es que Foletti es de las fuentes y en las fuentes los petas son otra cosa.
Reza, por favor.
Oye, Román, que Foletti es de las fuentes y en mi barrio los petas son otras cosas. No sé lo que será en Esperanto.
Pues, por favor, será, ¿no?
Sí, por favor, sí.
Mi petas.
Eso es.
Mis petas aquí.
Petit es pedir.
Literalmente yo
quiero
una cerveza.
Hostia,
nosotros
también pedimos.
Literalmente. O las cogemos.
Y otra cosa.
Sí.
Musicalmente, ¿qué tal es? ¿Es como el inglés, que dicen que es más fácil para escribir una canción?
Hay música en Esperanto, entras en YouTube. Normalmente cuando pones en YouTube música en Esperanto, la que sale muy mala.
¿Salen clásicas?
No, porque sale gente aficionada haciendo sus cositas. Mira, he cantado esto en Esperanto. Te lo pone en YouTube y es una caca. O sea, tienes que buscar ya algo más más curradito. Por ejemplo, a vosotros que os gusta el heavy, recomendamos siempre Baroque Project.
Vamos a buscarlo.
Baroque Project en YouTube y hacen no, un.
Primero vas a poner lo que es la dirección del correo.
Sí.
Eso que era.
Esperanto arroba.
No, fratecho con C. La C.
Fratecho.
Frateco. En español lo diríamos frateco.
Es que es un poco como el italiano.
Bueno, hay gente que cuando oye el esperanto sí que le recuerda al italiano. Sí, puede ser. Tiene 5 vocales como el italiano, algunos sonidos parecidos, o sea que puede recordar.
Que estamos hablando del curso. ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuántas horas?
Pues nada, una horita, los martes de 7 a 8.
Una horita solo.
Bueno, sí, nosotros damos la base y luego ya cada uno en casa tiene que hacer, que profundizar.
En una hora yo aún no me he quitado la cazadora y...
Luego pongo deberes y bueno, yo soy un profesor muy eficiente, en una hora no veas lo que puedo enseñar.
¿Tú, Fernando, qué haces en la academia?
¿En dónde? ¿En Fratecho?
Ay, sí.
Pues aprender y practicar.
Tú vas por practicar, porque tú llevas muchos años en este rollo metido.
Yo llevo hablando esperanto ya 6-7 años. Uh-huh. Y en la Fratecho llevo 3 o 4, me parece.
Sí.
Esto es como las academias modernas aquellas de inglés, que no, en cuanto entrabas por la puerta ya no te dejaban hablar en español.
Yo en mis clases intento, yo por ejemplo les hablo todo el rato en esperanto. Sí que intento, pues porque es una manera
de que se quede, ¿no?
De que se les vaya metiendo, de que vean que es un idioma vivo, y yo creo que motiva más, ¿no? Escuchar hablar esperanto, empezar a hablar en esperanto desde el principio. Yo personalmente como profesor lo hago. Yo
sí. Ahora hablaréis un rato en esperanto, aunque no lo entendemos. Seguir con
Oye, la conversación. Y cuando se te cruza un coche y te trancan de esto de que te hacen una pirula que vas conduciendo, ¿los juramentos también los echéis en esperanto? ¿Hay juramentos en esperanto?
Pues
hay palabrotas que dicen los modernos.
En esperanto sería Fibortoy.
Sí, a ver, luego en esperanto hay un fenómeno curioso, que es gente que tiene el esperanto como su propio idioma, ¿no? Igual que, por ejemplo, es hijo de esperantistas y su padre es, yo qué sé, francés, su madre es rusa, y el idioma que emplean comúnmente en casa es el esperanto. Entonces, esa persona ha aprendido el esperanto como nosotros aprendemos el castellano, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo me imagino que una persona en una situación de esa sí que diría alguna palabrota de putinido, patrificanto, algo así, ¿no?
Putinido es hijo de puta.
Y patrificanto es, pues, como en el inglés, motherfuckers, ¿no?
Lo mismo, pues.
Sí, patrificanto.
O sea, el esperanto, eso, o sea, es un idioma vivo, o sea, y las nuevas palabras que salen.
La ventaja es que el esperanto establece su propia forma de crear palabras. Entonces puedes juntar, tiene un sistema de prefijos y un sistema de sufijos y de varias palabras juntas que pueden crear significados nuevos, un poco como hace el alemán, que lo hace muy muy fácilmente, pues coge del alemán esa forma de mezclar palabras para crear nuevos conceptos.
O sea, esto es la base sajona, ¿no? Del idioma, que, por ejemplo, faro es un faro, y en inglés es lighthouse, que es casa de luz, ¿no? Sería ir mezclando adjetivos o sustantivos.
Pero claro, ahora que nacen tantas palabras nuevas, ¿cómo las metís en el idioma?
Por ejemplo, reggaetón.
No, hablamos.
Será reggaetón.
No, reggaetón será, pues, me figuro que reggaetono.
Sí, para ese tipo de cosas tan específicas sí que se cogen raíces nuevas, pero en la medida de lo posible sí que se intenta coger raíces existentes y combinarlas. Están las dos maneras de formar palabras, existen.
Y otra curiosidad que tengo yo. Imaginaos que, bueno, que no sé si lo habréis hecho, no, una convención y vais a hablar del esperanto y vais a Madrid, ¿no?
Sí.
Y habláis todos en esperanto.
Sí.
Y vosotros decís, ese es catalán, ese es andaluz. ¿O hay una entonación que se globaliza?
Hay veces que sí lo coges y dices ese es francés o ese es sueco o ese es alemán o los brasileños también tienen un tono muy muy
cantarín,
sí, muy específico y lo puedes pillar, pero otras veces no estás muy seguro de qué nacionalidad es.
No, yo creo que se refiere más a palabras, por ejemplo, los alemanes las R son muy
también depende de cómo hayan aprendido y no creo que hayan puesto una pronunciación digamos más correcta, más teórica. Pasar desapercibida.
Es fácil, por ejemplo, para un español cuando pronuncia jo y lo pronuncia bien, pero por ejemplo un inglés tiene problemas para pronunciar jo, entonces ahí le puedes pillar, o para pronunciar una R. Los alemanes normalmente utilizan siempre la R fuerte y entonces lo puedes pillar, pero a ver, es complicado saber de dónde es alguien solo por...
¿Tú te referías por a eso?
Sí, eso. Entonces, como hay, por ejemplo,
yo me acuerdo de estar hablando en Teruel, en el congreso que hicimos en Teruel, con el portugués este que iba con la chapela.
Sí,
no me acuerdo
sí,
cómo
sí,
se
sí,
llama.
Ah, en Málaga.
Sí, pues estaba hablando con él y yo di por sentado que era español. Luego ya me dijo que era portugués, pero yo estaba hablando con él en esperanto y a mí me sonó a español.
Este señor además era un ejemplo de pareja mixta, como lo comentaba hace un momento Pablo. Su mujer es lituana, vivieron muchos años en Bélgica y va a vivir en Lisboa. Yo creo que en su casa habrán hablado, ahora no lo sé, pero en los principios seguramente hablarían esperanto.
Se han creado muchas parejas a través del esperanto.
O sea, ¿recomendáis estudiar esperanto para ligar?
No, pero a ver,
no es imposible,
pero no es una vía fácil.
Tampoco es el objetivo.
Hombre, ya.
No, pero sí, en los congresos, por ejemplo, en los congresos juveniles sí que hay bastante roce.
Hablando de la juventud.
A ver, la juventud. Dime.
¿Hay movimiento?
¿Hay futuro para el esperanto?
¿Hay futuro? ¿Veis futuro?
Ha habido un resurgimiento a partir de Internet, gracias a que hay cursos por Internet y la gente se relaciona, aunque no sea en persona, a través de redes. Y eso hace que yo creo que ha habido un pequeño auge, no sé de qué magnitud. Pero bueno, el Congreso Internacional de la Juventud ha existido siempre y no ha dejado de hacerse en décadas, ¿no?
Sí, yo creo que hay jóvenes y sigue habiendo, hay relevo generacional, sí.
Además hay que tener en cuenta que los jóvenes a través de Internet han encontrado uno de los pocos idiomas que se pueden aprender por tu cuenta. Porque como no hay excepciones, nadie te tiene que explicar ninguna excepción. Es aprenderte las reglas gramaticales y coger vocabulario. ¿Cuál es el problema? El problema es hablarlo.
Sí, yo creo que es bueno, un curso presencial es lo mejor, pero sí que se presta más que otros idiomas a autoaprendizaje. Porque la pronunciación, aunque no la practiques mucho, por lo menos te la puedes imaginar y no es un lastre a la hora de aprender. Entonces un curso por tu cuenta es bastante más eficaz que para otros idiomas. Yo creo que de esa manera aprenden muchos jóvenes.
Y tenemos a gente, por ejemplo, que ha aprendido por su cuenta, en Duolingo hay un curso gratuito, y ha aprendido por su cuenta y ha venido a las Contillo de la Yaudoy. Hay una reunión mensual el segundo jueves de cada mes, que nos reunimos a tomarnos una cerveza y hablar en
sí,
esperanto.
Para no perder la práctica, claro.
Y ha venido gente que ha aprendido en Duolingo y se le nota que entiende todo, pero le falta fluidez.
Porque esa facilidad de estar hablando sin querer, ¿no?
Ya, no, es que el tema del habla en el cerebro está separado, lo que es la comprensión de lo que es el hablado, o sea, y el área de Broca y el área de Wernicke están separadas, aunque tienen unas cuantas fibras que las conectan, pero no es lo mismo entender un idioma que hablarlo. Entonces, necesitas practicar para coger esa fluidez igual que escucharlo para coger comprensión.
Hostia, yo estuve leyendo, tengo un libro en francés.
Un libro en francés.
Sí, tengo varios libros, y tal, pero tengo un libro en francés y, o sea, lo he estado leyendo y como tiene la misma base romance, por decirlo, he entendido igual el 60% de lo que me quiere decir.
¿Es Harry Potter?
No, te lo contaré el libro que es.
¿Qué es de Sade?
El Marqués de Sade. Pero
eso sí que es para ligar. Dice, me he leído el Marqués de Sade en francés.
En francés.
Y he entendido un 60%.
Para que me hagas un griego. Chicos, más cositas.
Otra pregunta. ¿Vosotros ahora vais por la calle y habláis en esperanto?
Normalmente sí.
Sí, sí. Cuando nos juntamos, por ejemplo, nosotros tres, que él ha sido profesor nuestro, y seguimos con la costumbre de hablarnos siempre en esperanto, aunque se nos escapa siempre alguna palabra en español y lo dices en español y tal, o no te viene la palabra, sobre todo cuando a la vuelta del verano, que has perdido fluidez, como me pasa a mí, que la pierdo enseguida, y entonces no encuentro las palabras. Y eso da mucha rabia, porque la sabes. O sea, tú sabes que sabes esa palabra, pero no te viene. Y esa fluidez es la que coges cuando practicas.
Que en realidad no tenemos necesidad de hablar en esperanto porque nos entendemos en castellano.
No, pero...
Pero la verdad que no...
Entonces sí que sería...
Nos lo pasamos bien, es divertido, bueno, es que no. Es divertido. Yo hablando esperanto me lo paso como un crío.
La gente te mira raro en el tranvía.
Sí, dirán, porque claro, dirán, hostia, este idioma que están hablando, están intentando saber...
¿Esto qué es italiano? No es italiano. Tampoco
me suena. Yo solo hacía con un amigo. Íbamos, por ejemplo, a lo mejor cuando ibas al caracol, que se iba a ligar al caracol. Tú eras ya un poco, ya te tocaba, yo no. Que ibas hablando o en la fila del cine y decíamos lo primero que se nos ocurría sin saber de qué y nos contestábamos. Oh, pues, como si te dijera yo, ¿a vos me cantan la plaza de Tandilitala? Y tú me dices, y la gente, claro, esa sensación, pero vosotros hablabais de verdad. Lo haces por joder, lo hacemos.
No creo yo que sea lo mismo.
No, digo la sensación, ¿para qué?
De intentar identificar el idioma, claro.
Sí, sí, no, a veces cuando vamos en el tranvía hablando esperanto, vemos de reojo y sí que se ve gente como poniendo la atención en descifrar lo que estamos hablando.
Y dos universitarias, inglés no, y francés tampoco. Y alemán no.
A ver, chiquitos, que tenemos ya a la gente de Anzuelo para el Alma. Y sí, antes como no teníamos nadie detrás, pues aquí nos quedábamos rato y rato.
¿Me dejas decir una última cosa?
Sí.
Bueno, aquí hemos hablado mucho de los aspectos lingüísticos del esperanto, pero el esperanto también es un idioma muy bonito de aprender y de hablar, porque detrás de él tiene un ideal, ¿no? Que es un ideal de fraternidad y
De universalidad,
¿no? Cosa que el inglés, pues, o los otros idiomas no lo tienen, ¿no? Son simples instrumentos. Entonces, eso también hace que el esperanto sea un idioma hermoso, ¿no? Y que te llega de alguna manera al corazón.
Ay, hemos hecho corto de tiempo otra vez. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Pero esta vez no va a pasar
ni dos más. Años.
No. Después de las fiestas del Pilar, porque la semana que viene, si no lo haríamos para la semana que viene ya, así no perdíamos. Pero no sabemos si va a haber programación, porque como habéis podido observar, estamos en obras. Y resulta que esta semana van a echar el suelo de la entrada, con lo cual no se puede entrar a los locales.
¿Ya es seguro oficial?
No es seguro. Yo tengo que hablar con la Junta porque se había propuesto abrir la otra puerta del estudio y entrar por allí, pero claro, esa puerta solo se abre desde dentro con un cerrojo. Ya verás tú, vas a dejar la puerta abierta solo con la valla, no deja de ser una emisora llena de equipos que nos hacen falta, claro. Entonces, como yo veo a Fernando más habitualmente, si os va bien después de los pilares... terminamos esta grata conversación, porque esto ha empezado un poco así, que parece que hay poco donde rascar, pero es que hay mucho.
No.
Y la otra vez ya nos pasó y además así nos dará tiempo tanto a ti como a mí de preparar la musiqueta, porque yo pensaba que la tenía aquí y no está tampoco. Aquellas que me pasaste hace 2 años, aquellas bandas, entre ellas esta rockera que hemos estado hablando. Y si os parece bien, pues después de los pilares terminamos esta entrevista con más tiempo.
Perfecto.
Chicos?
Muy bien.
Pues muchas gracias por estar con nosotros, de venir un ratito y de ampliar nuestros conocimientos, que en este caso solo los quieren para ligar, estos dos modorros que tengo aquí, pero bueno, estamos todos casados, con lo cual no nos va a servir para nada.
Muy bien, pues sí.
Chicos, muchas gracias.
Dan con
y la gente que escucha el programa, en la página de Facebook... os diremos si hay programa esta semana que viene, porque lo que estamos hablando, igual la emisora tiene que permanecer cerrada unos días, por obras, nunca mejor dicho. Y que hagas lo que hagas.
Ponte Bragas.
Esperanto, ¿cómo se dice Ponte Bragas?
Ves tu calzón hoy.
De hecho,
así queda mejor.
Oye, empezamos en su día que nos.
Ves tu calzón hoy.
Que no es su castonoy.
Calzonoy.
Y hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas, ponte bragas, todo así, de tirón.
Ves tu calzonon.
Ves tu calzonan, pues eso. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Recicla, el medio ambiente lo necesita. Al utilizar el papel para escribir, no escribas solo en una cara y luego tires la hoja. Utiliza el otro lado para notas, borradores, tomar apuntes, dibujar, etc. También puedes utilizar el papel viejo para envoltorios. Recicla, por un mundo mejor.